Pues 5 minutos sobre las 9:30 de la mañana y es la hora de recibir aquí a mi querido amigo y psicólogo de cabecera de este programa, que se va a llamar Psicosalud con Eric. Buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Se te oye bien con la mascarilla.
Sí.
Bienvenido a esta casa. Hacía tiempo que yo tenía ganas de tenerte aquí. Te lo comenté en el 2014-2015, cuando teníamos alguna idea de hacer algún proyectito por aquí. Pero vamos, la vida nos ha puesto la posibilidad de volverlo a poner aquí encima de la mesa. Y te lo conté el otro día y dijiste, sobre la marcha, tengo preparado todo lo que necesite. Y...
¿De qué quieres que te hable?
Yo quiero hablar de todo lo que se llama salud mental.
Vale.
Porque en los tiempos que corren, la verdad que una de las cosas que menos atención, y no será porque Íñigo Errejón lo ha puesto encima de la mesa, ya veníamos pensando en eso hace tiempo, ¿no? La condición humana se adapta muy fácilmente a las situaciones. Ayer hablaba con una amiga y se lo decía con respecto a que lo que te quejas durante 3 meses, al final te acabas acostumbrando y lo asumes y se acabó la protesta, ¿no? Pero el tema del confinamiento del mes de marzo nos ha llevado a una nueva normalidad que todavía no sabemos cuál es, y el estado de incertidumbre, no saber exactamente hacia dónde vamos, la falta de datos objetivos que nos permita tener referentes estables, que nos permita hacer proyectos de futuro. Eso nos ha creado una incapacidad de solucionar las cosas al corto plazo. Que, bueno, ayer hablábamos, nos ha generado una ansiedad pandémica, que tú me contabas, ¿no? Y eso, bueno, me gustaría tratarlo.
Has dado con la clave. Has hablado de la palabra incertidumbre. Seguramente es la antesala a la ansiedad. El ser humano lo que busca es certeza, lo que busca es tener seguridad, lo que busca es saber qué va a pasar mañana. Y estamos en un momento en que no tenemos ni idea. Se nos dice, esto va a pasar, tenemos la vacuna va a permitir que volvamos otra vez a ser como éramos, y resulta que estamos en la misma situación, con la mascarilla, con todo, vacunados o no vacunados, con el miedo a que venga otra cepa y se nos lleve por encima, ¿no? Claro, esto la humanidad no estaba acostumbrada, la humanidad moderna, porque tus abuelos o los míos vivían en la incertidumbre. Ya no te digo si nos vamos más atrás. Y seguramente la mitad del planeta esa incertidumbre la tenía y nos daba igual. Ahora la padecemos nosotros y nos está generando muchísima ansiedad. Pero hay que entender un poco lo que es la ansiedad. La ansiedad, no existen 50.000 tipos de ansiedad. Tenemos apenas 8 tipos de ansiedad. Y lo primero sería hacer un poco de pedagogía. Tú me vas a preguntar, ¿qué es la ansiedad, verdad?
Todo el mundo dice, me ha dado un ataque de ansiedad. Y lo que tú dices, hay 50.000 tipos de ansiedad. Pues yo es que la ansiedad no soy capaz de definirla.
Vale, pues tiene 2 características principales. Una es el miedo. Pero claro, si yo te digo que fuera del estudio hay un león muy enfadado que no ha comido durante 3 semanas, tú no sales del estudio. ¿Por qué? Porque tendrías miedo. Sin embargo, si empiezo a decirte, Diego, la puerta, por el amor de Dios, te estoy asustando. Pero en realidad no sabes qué hay detrás de la puerta. Eso es la ansiedad. Es un miedo a algo desconocido. Claro, la incertidumbre genera miedo a algo desconocido. Por eso, en este momento de pandemia, hay tantas ansiedades. La segunda característica que tiene la ansiedad es que es una proyección hacia el futuro de una manera negativa. Una persona que tenga que hacer un examen de conducir o un examen de lo que sea, y lo tiene el jueves que viene, pues si tiene ansiedad estará pensando que se va a quedar en blanco, que le va a salir mal, que se van a reír de él, en fin. Siempre de una manera negativa esa proyección hacia el futuro. Y dicho esto, pues te puedo explicar un poquito la diferencia.
¿Por qué el ser humano siempre tiende a ponerse en lo peor y a ver el futuro en negativo? Es un espíritu de supervivencia. Porque eso que tú acabas de decir a mí me pasa personalmente mucho. Es decir, siempre te pones en el negativo y eso te genera un estado de ansiedad que yo no soy capaz de definir, pero que al final lo que haces es olvidarte de la situación, es decir, intentar no anticiparte, sino vivir en el minuto en el que estás viviendo, ¿no?
A ver, Diego, yo creo que la gente confunde lo que es el miedo con la prudencia. Si tú te pones el cinturón de seguridad, revisas los neumáticos, vas al taller, pasas la ITV, no es por miedo, Bueno, quizás a que te pongan una multa, pero vamos. Es más por prudencia que otra cosa. Entonces, un chaval que no estudie, ¿sí? No es que no tenga miedo, es que directamente...
Le da igual, sabe a dónde va.
Entonces, sí hace falta cierta prudencia en la vida, ¿sí? Si queremos que las cosas vayan bien y tener más o menos un control sobre ese futuro. Lo que pasa es que hay un momento en que eso pasa de castaño oscuro. Y cuando pasa de castaño oscuro, se genera un trastorno. Hay 8 tipos de trastorno. El más conocido es el que sería la ansiedad generalizada. ¿Has oído hablar de la ansiedad generalizada?
No.
Bueno, pues se caracteriza porque la persona que la padece en silencio. Tú no se lo notas.
Ni lo cuenta.
Con dificultad. Pero cuando está en un brote fuerte, el hombre pues lo aguanta, lo disimula. La procesión va por dentro. Y eso es muy distinto, por ejemplo, del trastorno de pánico, que también es un tipo de ansiedad. Pero en el trastorno de pánico, tú lo ves. Se pone la persona a jadear, tiene taquicardias.
Lo que conocemos como ataques de ansiedad.
Efectivamente, pero eso es un trastorno de pánico. Dura apenas 10 minutos y luego es como la leche que hierve. Se desborda y se calma. Pero puede pasar varias veces al día. Y entonces puede ser un trastorno de ansiedad con agorafobia o sin agorafobia. Tú me vas a preguntar,
¿agorafobia?
¿Qué es la agorafobia? Pues es el miedo al miedo. Es cuando esa persona que tiene sus ataques de pánico...
Tiene miedo a tenerlos.
Tiene miedo a tenerlos. Y entonces ya deja de salir con los amigos.
Se va complicando la cosa.
Sí. No va a comprar, se queda en su casa.
Síndrome de cabaña elevado a la décima potencia.
Es muy difícil de tratar porque no salen de sus hogares.
Y eso no llega de la noche a la mañana. Es como las depresiones. Eso va... Es un proceso.
Bueno. Hay factores hormonales también que pueden llevar a una ansiedad.
Sí, es que la psicología no está separada de la biología, ¿no?
Piensa que también somos química. Uh-huh. Pero te decía lo del trastorno de pánico con agorafobia, porque esto nos lleva al tercer tipo de ansiedad, que son las fobias. Las fobias hay de muchos tipos y son muy divertidas. Están las simples y las complejas. Las conocemos todos.
Los TOC.
No.
Eso te lo cuento luego.
No, las fobias, tienes gente que tiene miedo a volar, a la sangre. Ahora, por ejemplo, con el tema de las vacunas, hay muchas fobias a las agujas. Pero pueden haber de todo tipo. Ratones, cucarachas, caracoles. Yo te pongo el objeto fóbico delante y empiezas tú a tener síntomas de miedo y ansiedad. Te quito el objeto fóbico, se te va. Se te va toda esa angustia, te quedas tranquilito. El trastorno obsesivo compulsivo, que sería la cuarta de las 8 que estamos, porque todo esto puede ser leve, moderado, grave o muy grave, pero el trastorno obsesivo compulsivo tiene 2 partes muy diferenciadas. Una que es la obsesión y otra que es la compulsión.
¿Qué es la reacción a la obsesión?
Bueno, verás, cada una de esas, por separado, podría diagnosticarse. Tú puedes diagnosticar a alguien de obsesivo o a alguien de compulsivo. Cuando decimos que es un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad tipo obsesivo compulsivo, es decir, un TOC, tenemos que comprender que la obsesión es inconsciente y la compulsión es consciente. Verás, una compulsión es un acto que no podemos dejar de hacer. Un tío que coma pipas, ¿no? Una persona que fume, eso es un acto compulsivo. El que lo practica sabe que lo hace, pero no sabe por qué lo hace. Pero sabe que lo está haciendo.
¿O por qué no puede dejar de hacerlo?
Sí. Antes de la pandemia, porque ahora todo el mundo se lava las manos, había gente que se lavaba 30, 40 veces las manos. Yo tuve un paciente que, bueno, cada vez que se enfadaba con una mujer, tenía que lavarse las manos. Sí, era se enfadaba con la madre, se lavaba las manos. Se enfadaba con su novia, se tenía que lavar las manos. Se enfadaba con una compañera del trabajo, a lavarse las manos. Y sabía que se las estaba lavando. Bueno, resultó que a muy temprana edad, en una pelotera que tuvo con su mamá, te estoy hablando de preadolescente, o 11, 12 años, tuvo un cabreo de estos muy monumentales, hasta el punto que tuvo que intervenir un tío suyo. Si me está oyendo, por favor, no te preocupes, no diré tu nombre.
No digas ni las iniciales.
Tuvo que intervenir un tío suyo y se lo llevó a una finca a matar gallinas. Un poco para dejar distancia. Yo no sé si alguna vez has visto cómo se mata una gallina.
He visto a una ex suegra matar gallina y...
Bueno, yo no tenía ni idea.
Retorciendo el cuello.
Así es. Me lo contó, yo no lo sabía, pero por lo visto sí, es así. Se retuerce el cuello hasta que se separa el cuerpo del tronco, sí. ¿No? Y aquello sangra que da gusto.
Sí.
Pues el chaval lo que pensó en ese momento es, esto es lo que debería hacer yo con mamá. Claro, es un pensamiento horrible. Tú no pensar eso, ¿no?
Y el chaval... Entonces, ¿sabes? Tiene el cuello más grueso que la gallina.
El chaval pensó eso y automáticamente lo reprimió en su inconsciente. Porque nuestro consciente es distinto de nuestro inconsciente. Vamos a ver, tú pasas 7-8 horas al día durmiendo. Más o menos una media de 27 años a lo
por
largo...
Por tramo, pero sí, 7 horas.
Unos 27 años a lo largo de tu vida. Y estás igual de vivo que ahora. Es igual de real que esto. Lo que pasa es que no le prestamos tanta importancia. Nos da la impresión de que lo consciente es lo real o lo verdadero. Y no nos damos cuenta de que también hay una serie de procesos ahí y que estamos igual de vivos mientras dormimos que mientras que estamos despiertos. El inconsciente funciona de una manera simbólica. Tú puedes soñar que estás en una playa con tus abuelos y que tienes 6 años, el cuello de una jirafa y tienes alas. Y te parece de lo más normal. Claro, estás dormido, ¿no? Tú no lo puedes repertoriar, ni lo puedes... No te puedes acordar de lo que soñaste en el año 82, el 6 de febrero.
No me acuerdo lo que soñé anoche.
Porque es un lugar que no tiene espacio-tiempo. Sin embargo, tú coges la hemeroteca y sabes perfectamente qué ocurrió el 6 de febrero del 82. ¿No? Pero está ahí, no lo podemos negar. Y esa función simbólica funciona también cuando estamos conscientes, aunque nosotros no nos demos cuenta. Yo mientras estoy hablando contigo en el campo consciente, tú estás pensando cosas que yo no puedo oír, sintiendo cosas que yo no puedo sentir. Y todo eso se va al inconsciente. Al chaval este, cuando le pasó esto, sintió que tenía que hacer eso con su madre, pero fue una cosa tan espantosa que lo reprimió, lo mandó ahí, a ese inconsciente. Pero el inconsciente dice, sí, sí, tú me mandas ahí atrás, pero yo voy a salir. Y adivina cómo sale. Esa obsesión, porque se convierte en una obsesión por salir, se convierte en una compulsión, en un acto que no puedes dejar de hacer. En el caso de este chaval, era lavarse las manos.
Menos mal.
Cada vez que se enfadaba con una tía, sentía que tenía las manos sucias, pero no sabía el por qué. Bueno.
Y eso hay que ir al subconsciente para saber los orígenes de esos toques.
En este caso, sí. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, sí. Y ya te digo que son gente muy ordenada. Son gente que tiene que tener todo limpio, que no salen de casa sin revisar el agua, la luz, la electricidad. Vuelven otra vez a ver si han cerrado la puerta del garaje, si han pasado la llave. Son muy metódicos y sobre todo se les detecta porque tienen una necesidad de control absoluto. Entonces todo puede ser, ya te digo, moderado, leve, grave, muy grave. Cuando es muy grave, a veces ven un cuchillo y piensan, coño, ¿y si se lo clavo yo a esta persona que tengo aquí delante? Nunca lo hacen, ¿eh? Nunca. Pero sí les viene ese miedo. Y en una época de pandemia como esta, esa incertidumbre, ¿sí?, a una persona que necesita tener el control de las cosas, le genera una terrible angustia.
¿Y existen terapias, tratamientos, trucos, algo que se le puede recomendar a la gente que está empezando a ver en grado leve que esta incertidumbre del futuro, ya sea por temas económicos, por temas de relaciones con amigos, fundamentalmente económicos, temas laborales, esa incertidumbre que tenemos ahí a tiro de piedra, ¿cómo se puede tratar? ¿Cómo se puede gestionar bien para que no lleguemos a estados de ansiedad preocupantes?
Hombre, hay una parte que tiene que ver con tu historia personal, hay otra parte que tiene que ver con tu educación y hay una parte también que tiene que ver con tu autoanálisis que hagas. Es decir, no es lo mismo que yo, lo que te decía antes, que tenga un miedo interno a que me generen un miedo, ¿no? Si yo voy al médico y me dicen, uy, este lunar que tiene, no sé, Diego, a mí no te quiero decir nada, pero...
Mala pinta.
No, tampoco te diría eso, pero habiendo tratamientos y esto, yo me lo quitaría, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Claro, ¿tú qué haces?
Quitármelo.
¿Verdad? Es decir, el miedo, ¿quién te lo ha puesto?
El que me ha dicho que tengo lunar, bueno.
Es decir, ha venido de fuera, no de dentro, ¿sí?
Ese miedo es peor que el de dentro, ¿eh?
Hay que tener muy claro lo que viene de dentro y lo que viene de fuera. No es lo mismo que te asusten que estar asustado.
Entonces, eso lo decía Cera, no es lo mismo estar jodiendo que estar jodido.
Sí, ni durmiendo. sí. Te decía que habían 8 y vamos por la cuarta. Te voy a contar,
quedan más.
Sí, quedan 4 más. Te voy a contar la quinta. Porque una de las cosas para responderte es detectar qué es lo que uno tiene. Si uno tiene un mal diagnóstico, es muy difícil hacer un buen tratamiento o poder atajarlo a tiempo. Porque cada una de ellas responde a un tipo de terapia. Unos van bien con farmacología, otros van bien con psicoterapia, otros van bien con una terapia combinada con fármacos, otros no hay que hacer nada. Pero claro, tú cuando vas a un centro ambulatorio porque tienes un trastorno de ansiedad, no hay tiempo de hacer este cribaje, no hay tiempo de hacer este diagnóstico. Y lo más seguro es que te den un antidepresivo para que duermas la mona en casa.
Y que estés más tiempo inconsciente que consciente.
Bueno, hay que buscarse la vida, luego, ¿no? No te puedes quedar con eso y no hacer nada. El quinto sería el estrés
postraumático.
Estrés postraumático. ¿Has oído hablar del estrés postraumático?
Sí, pero no sé lo que.
Vale, también tiene dos partes. Una, el estrés, que lo puedes diagnosticar, y otra, el trauma. Pero cuando se dan conjuntamente y han pasado 6 meses, es decir, entre el estrés y el trauma, se habla de un estrés postraumático. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en una fase de estrés postraumático.
Generalizado.
Sí, sí. Y normalmente para que se dé un estrés postraumático tiene que haber habido alguien a punto de morir, o bien porque tú has estado a punto de morir, o bien porque has visto un muerto cerca tuyo. Imagínate un accidente de tráfico, o imagínate, por ejemplo, un atentado.
Ahora tenemos 200 y pico muertos desde hace mucho tiempo diario en la
autora. Ahí está, y además no los vemos, nos lo dicen, que esto genera más miedo a veces. Se cree que así paliamos el miedo, pero la imaginación supera ampliamente lo que nos puedan decir. El tema de un estrés postraumático es que hay una disociación. Una disociación es cuando se separa, se divide el afecto del recuerdo. Por ejemplo, qué sé yo, un tío que haya estado en París en los atentados. Hablas con él y te dice, sí, yo estuve en París y tal, y entonces entró unos encapuchados con unas metralletas, estaba con mi mujer, la acribillaron, bueno, a mí me salpicó sangre por todos sitios, no se veía nada, había un montón de humo, estuve, ¿no?, pisando cadáveres hasta que vi una ventanita, me tiré por ahí, me partí la pierna porque era un tercer piso y encima me pegaron un tiro callejón abajo, pero bueno, al final di con unos gendarmes. Tú piensas, bueno, este tío tiene horchata en la sangre, ¿qué le pasa? ¿Cómo me cuenta esto como si fuera el telediario? Y es que se ha separado el recuerdo del afecto. Y claro, luego está en un cumpleaños y le da una ansiedad y no sabe por qué y no te la relaciona. En terapia tienes que volver a juntar ese recuerdo con ese afecto. Porque si no, puede dar lugar a esa sensación muy típica del estrés postraumático de estar separado del cuerpo, de ver las cosas como si fueran una película, de recordarlo como si estuvieses como espectador, lo cual asusta mucho al que lo padece porque piensa que que tiene un problema más que neurótico, un problema psicótico, ¿no? Y entonces ni lo habla. Le pasa mucho también a la gente que vuelve de una guerra.
Ahora, gracias a Dios hay pocas guerras ya.
Sí.
Por lo menos europeas, ¿no? Por ahí por el mundo hay muchas, pero la sociedad occidental ya nos hemos olvidado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Te voy a contar la sexta, que también tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, que es la hipocondría. ¿Has oído hablar de la hipocondría?
Soy hipocondríaco.
Sí.
Yo tengo todos los males del mundo. No tengo una gripe nunca, ni un resfriado. Yo siempre tengo algo muy malo.
Bueno, el hipocondríaco es una persona que tiene miedo a padecer enfermedades. Y entonces, claro, cuando hay un bombardeo acerca de las vacunas, que si van bien, que si van mal, acerca de la pandemia, que si hay una cepa, que si hay otra, los muertos, que si tocas esto te contagias, que si no lo tocas también. Claro, esto genera muchísima hipocondría. Y claro, el hipocondríaco es una persona que tú toses allí y se va para el otro lado. Ya estaba con el pañuelito antes de la pandemia. Le dices al hipocondríaco que el tendero de abajo, el que te vende el pan, tiene un tumor en la cabeza y le sale un granito y el tío ya no duerme. Piensa que se acaba la vida. No pueden ver nada de médicos. Ven House, se quedan una semana tirados. Claro, es claro, nos reímos, pero
eso sucede y pasa.
Sí, es gravísimo. Es gravísimo.
Que me lo cuenten a mí. O sea, hay veces que no duermo uno pensando, me voy a poner malito. Pero bueno, eso. Eso hay que aprender a gestionarlo.
Hay que aprender. Ya yendo a los dos últimos, para mí el peor es el panic attack. El panic attack no tiene nada que ver con el trastorno de pánico de que hemos hablado antes, aunque parezca que te lo estoy refiriendo en inglés, no tiene nada que ver. El panic attack sucede durante la noche, es un trastorno que pasa en el sueño, la persona se levanta como si fuera una pesadilla y la sensación que tiene en ese momento no es, y esto me he olvidado de decírtelo, en el trastorno de ansiedad generalizado, el primero, la característica no solamente es que no se nota, que tú no lo ves, sino que la persona que lo padece siente que se va a volver loco. Mientras que en el trastorno del pánico, que era el segundo que te decía, que era ese que hervía la leche y se desbordaba, pero que duraba apenas 10 minutos, ese, el del trastorno de pánico, no siente que se vuelve loco, pero sí tiene la sensación de que se va a desmayar, de intenso que es esa ansiedad. Aquí nos vamos al panic attack. Panic attack, no hay ni sensación de que te vas a desmayar, ni sensación de que te vas a volver loco. La persona que se despierta de madrugada, en ese instante lo que siente es que se está muriendo, que es su último suspiro, que se va. Claro, yo te puedo asegurar que es de lo
de más durito.
Sí, sí, sí. Y ya por último, tienes las depresiones. Y tú miras, bueno, pero ¿cómo me metes una depresión en una ansiedad?
Es el culmen de la ansiedad, ¿no? Llega la depresión.
Verás, normalmente un depresivo es un tío que está anclado en el pasado. Sí, te dice, no, cuando yo era pequeñito, mi abuelo me hacía chocolate y yo, no, y estaba feliz porque íbamos a pasear. Claro, no tiene nada que ver con lo que te explicaba antes, que una de las características de la ansiedad era que era una proyección hacia el futuro de una manera negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo me metes esto aquí, no? Bueno, te lo meto aquí por lo siguiente. Porque tú imagínate que tienes una ansiedad, cualquiera de las que hemos dicho antes, de las siete anteriores, y que no la controlas. Vamos a ver, imagínate que tú fueses un soldado en Bagdad, o yo qué sé, vamos a hacerlo más bestia. Años 80, eres guardia civil, en Ichaurrondo, ¿no? Y además de Vox. Bueno, no existía Vox en aquella época.
Es posible.
Claro, eso si tú recibes pintadas y ves ahí que te van a matar, etcétera, ¿te genera ansiedad o no te genera ansiedad?
Y tanto. Ichaurrondo era el cuartel de la Guardia Civil de la lucha antiterrorista.
Bueno, pues por eso.
Del coronel Galindo.
Ahí estamos.
De general. Se jubiló de general.
Si tú esa ansiedad no la controlas y pasa un día y una semana y te siguen amenazando y tienes que mirar debajo del coche a ver si te han pegado una bomba, ¿no? Al final cruzas una línea muy fina en la que tú sientes una indefensión, te invade una tristeza vital tremenda y te deprimes. Y eso es lo que ocurre cuando una ansiedad no está bien tratada. Pero claro, una ansiedad en 4 meses tiene que coger camino, sea cual sea. Una depresión pueden ser 2 años en donde el riesgo pueda llevar a que la persona se suicide.
A consecuencias mayores.
Depresiones hay muchas, ¿eh? Ojo, hay endógenas, exógenas, mayores, menores,
psicóticas. Pero lo importante es que la ansiedad no nos lleva a la depresión.
Efectivamente. Cuando hablamos de un ansioso depresivo, es por eso. Por eso metemos la ansiedad en el paquete como la octava de las ansiedades. Pero es una reacción a la ansiedad, por así decirlo.
Es a donde lleva la ansiedad, ¿no? En todas sus maneras, en todas sus variantes.
Bueno, espero haberte un poco...
No, didáctico ha sido que ni te cuento.
Me alegro.
Ahora, si te puedes dar un consejo para que sepamos controlar los distintos tipos de ansiedad, aparte de estar cuerdo, que es lo que menos estamos todos los españoles últimamente después de lo que estamos sufriendo.
Sobre todo distinguirla en ti mismo, porque también hay un factor cultural. Es decir, Si tú te vas a un hotel de estos de por aquí, donde van suecos y alemanes, solamente oyes las hojas, bueno, ya ni eso, porque llevan iPads, ¿no? O sea, hay un silencio sepulcral. Vete a un hotel donde hayan españoles e italianos y los gritos se oyen hasta en La Gomera. O sea, hay una aquí tendemos a montar el pollo cuando tenemos problemas. Y eso es como algo aceptado.
Una válvula, ¿no? De escape.
Sí. Claro, la ansiedad la tienes que detectar dentro de ti. Cuando tú ves que empiezas a dormir poco, cuando sientes que entras en bucle, cuando notas que hay síntomas, es cuando tú tienes que empezar a preocuparte. Y todas estas, las 8 que te he dicho, tienen un patrón común. ¿Qué es? Que tienen una sintomatología somática, psicológica y comportamental. Y te lo voy a explicar, y así la gente lo podrá detectar. La sintomatología somática es lo que tú notas, los síntomas que tú notas en tu físico, ¿vale? Que pueden ser taquicardias, mareos, ganas de orinar, temblores, sonrojos. Cada uno tiene distintas, pero no es algo que te lo provoque una enfermedad física, sino es ese trastorno. Luego tenemos la sintomatología psicológica, que es cuando la persona está padeciendo todo eso, ¿qué le pasa por la cabeza? Y le pueden pasar muchas cosas, pero nunca son la alegría de la huerta. Puede ser, por ejemplo, pues yo qué sé, me voy a quedar solo, nadie me va a querer, me encontrarán los bomberos comido por los perros, en fin. Cada uno tiene sus historias que se regurgitan una y otra vez, y se regurgitan después de haber pasado por la sintomatología física. Esos temblores, esa taquicardia, es cuando aparece la sintomatología psicológica, esos pensamientos negativos. Y por último aparece la sintomatología comportamental. Diego, antes de que me lo preguntes, ya te lo digo yo. El comportamiento no es la personalidad. Por eso te hablaba de los italianos, los españoles, los daneses y los suecos, porque hay una cosa cultural. Pero el comportamiento, me refiero a qué haces tú cuando tienes esa sintomatología física y esos pensamientos negativos. ¿Qué haces? Por ejemplo, un comportamiento no tiene nada que ver con tu personalidad. Si tú eres un tío muy simpático, pero de repente te encuentras en un callejón a un negro de 2,20 metros con un sable ensangrentado a medianoche, ¿sí? Tú, yo no sé qué vas a hacer. Puedes salir corriendo, darle dos puñetazos al negro, puedes quedarte quieto, orinarte encima, no lo sé. Ese es el comportamiento. Pues muy bien, cuando tú tienes todos estos síntomas físicos y esos síntomas psicológicos, ¿qué haces? Y hay gente que le da por ver el Sálvame, hundirse en una cama, llorar, pegar a la madre, ponerse a beber, etcétera. Por eso, si lo queremos detectar a tiempo, esa sintomatología, esa triada, ¿no? Física, psicológica, comportamental, si se está cumpliendo, hay que acudir inmediatamente a un terapeuta.
Pues, Eric, ha sido intensa la primera colaboración que has tenido en esta casa. Me has dejado pensando, porque yo me tomo muy en serio la salud mental. Creo que en este país nos queda mucho por avanzar. Las enfermedades mentales no tienen por qué ser todos locuras y disparates. No se nace loco ni se entra uno en depresión de un día para otro. Y que creo que el conocimiento de las pautas mentales que vamos siguiendo, porque yo me he visto identificado en muchas cosas de las que has dicho, imagino que muchos de nuestros oyentes también, y el saber identificando los síntomas y los porqués de las cosas te ayuda a ser cada vez más racional y a intentar que la salud mental sea la más adecuada. En estos momentos va a ser difícil que estemos todos bien, las cabezas están muy alteradas, pero tenerte aquí siempre va a ser un placer y espero que nos vayas ayudando a orientar a estas cabezas a ser útiles y no ir a peor, sino que vayamos sabiendo atajar los problemas a medida que vayan surgiendo.
Pues muchas gracias, Diego. Encantado de estar aquí y que la gente entienda que lo normal es estar sano, no es estar enfermo.